Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Conmemora en nuestro país, bueno, en todo el mundo, el Día Internacional de la Mujer, que es, como siempre se dice, no es una celebración, sino es una conmemoración. Y bueno, como nosotros varias veces hemos dedicado, que no es algo que se haga solo el 8 de marzo, en el caso de este programa, dedicar la emisión a la escritura hecha por mujeres o hablar sobre protagonistas mujeres o niñas. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre leamos autoras. Esa es la invitación, la gran invitación, leer autoras que están publicando o que publicaron ya hace algunos años en español y en otros idiomas. Y bueno, de eso vamos a conversar más adelante en este programa. Por lo pronto, ¿qué les parece si escuchamos la primer producción de Preparatoria Sayula? Escucharemos a Julieta García, su texto se llama En Vela, y en un momento regresamos a contarles más cosas aquí en Lubina Joven Radio. Volvemos.
En Vela. En Vela. En Vela. En Vela. En Vela. No logro encontrar la paz, ni por un instante soy capaz. ¿Será por el constante campaneo de las iglesias o por los aullidos de los perros? No sé qué día es hoy. Llevo días en esta habitación sin salir al exterior. Veo el reloj de la pared. Marcan las 2:33. Es de madrugada y apenas me enteré. Llevo 10 días en vela, intentando calmar mis penas. ¿Por qué escuché campanadas si claramente es de madrugada? El frío se asoma por mi ventana y tarda poco en penetrarla. Me acerco a ella y la cierro con bastante delicadeza. Me causan escalofríos los aullidos en la madrugada. Se escuchan tan deprimentes, como si avisaran algo, como si sintieran la presencia de algo. No tengo miedo, al contrario. Siento algo de paz al escucharlos. Quiero salir y ver las estrellas. Abro la puerta con sigilo para que mis padres no me escuchen. Bajo las escaleras, dirigiéndome hacia la cocina. Hay una señora llorando a los pies de un altar. ¡Qué sorpresa me dio al ver que era mi mamá! Le está llorando a mi foto. Le está llorando a mi foto. Y me impide descansar. Mi muerte aún le pesa. Y yo ya me quiero marchar. Y yo ya me quiero marchar. Julieta Montserrat García Morales. Escuela Preparatoria Regional de Sayula. Escribo por el simple hecho de expresar cada sentimiento, cada ocurrencia que venga a mí. Escribir me ayuda a sentirme en calma, a conocerme, y me hace sentir que yo tengo el poder sobre algo. Algo tan simple como una historia que yo decidiré qué rumbo ponerle. Y si le pongo un final, en pocas palabras me da la sensación de una libertad plena.
Escuchen gobiernos, este es el mensaje. Un solo planeta es lo que tenemos. Sabemos quién somos. La luz que tenemos.
Estamos escuchando ahí a Terciopelados, esta banda colombiana liderada por Andrea Echeverri, con la canción Gritemos, se llama. Y bueno, pues antes de irnos a esta canción, escuchamos a Julieta García. Ella es parte de las chicas que participaron en el taller de Prepa Sayula. Y bueno, vamos a platicar ahorita con su tallerista. Ya les voy a decir quién es en un momento más, pero les doy la bienvenida a mis dos compañeros que están justo frente a mí. Por un lado, Ilse Castillo. Ilse, ¿cómo estás?
Hola, Juan. Buenas tardes. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Y frente a ti está, pues nada más y nada menos que un miembro de este equipo, pero también es hoy el tallerista invitado, es Tonatiu Figueroa.
Hola.
Traído desde Sayula y que participó dando el taller por allá.
Ya, de Sayula para el mundo. Estoy hoy por partida doble conduciendo el programa y pues sí, hoy soy tallerista también. Hola.
Pues así es, vamos a conversar con Tonatiu acerca de su participación allá en el taller, que no solamente fue, en tu caso, Tonatiu, regresaste a dar talleres y además en una preparatoria regional, ¿no? Porque ya había sido tallerista, pero aquí en la zona metropolitana.
Ya, sí. Cuando fui estudiante, trabajé como tallerista en Prepa 13, pero de eso hace como 7 años. Entonces ahora regresé y la pandemia pues nos permitió abrirnos a preparatorias regionales. Entonces yo estudié en la regional de Sayula y pensé, pues qué buena idea regresar a mi escuela.
¿Y cómo fue para ti regresar después de tantos años a ser tallerista, pero además ser tallerista regional, a distancia? ¿Cómo lo esperabas y cómo resultó?
Ya, fue una experiencia bien interesante porque, para empezar, cuando fui tallerista acá en la zona metropolitana, yo pensaba, pues es que qué padres talleres, ojalá a mí me hubiesen tocado. Y qué triste que las escuelas regionales no tengan un taller también que nos serviría bastante. Entonces, cuando surgió esta oportunidad de regresar a los talleres y de volver y de llevarlos a las regionales, yo esperaba el llevar todo esto, que es una cosa bien grande lo que se hace en Lubina, para los chicos y las chicas pues del lugar donde yo estudié. Pero también me di cuenta que era una cosa bien diferente el trabajar un taller presencial a trabajar un taller online, porque pues el tener a las personas de frente hace mucha parte del trabajo de comunicación para llevar a cabo la creatividad, la escritura de los chicos. Y el hacerlo en línea pues implica muchas veces el mantenerse con las cámaras cerradas, los micrófonos cerrados, y eso complica un poquito el platicar todos con todos. Las reacciones en vivo tampoco las podemos ver mientras están las cámaras cerradas. Pero aunque sí fue distinto y aunque el taller en línea me parece un poquito más complicado, yo creo que pues sí vale la pena, porque además los participantes de este taller en la prepa de Sayula sí me sorprendían bastante con las ideas que tenían mientras trabajábamos el taller.
Ok. Cuéntanos, Tonatiu, en tu experiencia del taller en línea con el presencial, ¿tú cuál prefieres en todo caso?
Yo prefiero en este caso, entonces, habiendo experimentado los dos, el taller presencial.
Sí, definitivamente.
Creo que sí. Permite mucho más la comunicación. Permite más también cortar con la timidez, porque cuando una persona es tímida, el tener la cámara y el micrófono cerrado, pues te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda mucho a encerrarte en tu timidez. Entonces, pues sí, peor, un poquito más complicado. Y es muy, muy divertido el trabajar el taller presencial. Uno se olvida que está aprendiendo cosas nuevas porque más bien uno está jugando. Y aunque la virtualidad de herramientas para jugar cosas que en la presencialidad no se podían o no habíamos experimentado, yo creo que es mucho más rico un taller presencial.
En tu caso, ¿qué jugó a favor o en contra la lejanía? Nosotros siempre decimos que, bueno, de hecho lo acabas de decir, no, estos talleres no se hacían en las prepas regionales, salvo unos dos casos por ahí, Chapala, Zapotlanejo, que llegaron a venir a grabar aquí a radio, pero de ahí en más no existían estos talleres. Uh-huh. Y además, no solamente los talleres, sino si pensamos en eventos culturales, presentaciones de libros, librerías incluso, fuera de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, pues no les cuento, ¿no? La oferta es mínima, uh-huh. Si, por no decir que no hay oferta. Pero en tu caso, las chicas y chicos que participaron, ¿qué tan empapados estaban? ¿Cómo los encontraste respecto a los chicos que tuviste hace ya varios años aquí en Guadalajara?
Bueno, pasó que, bueno, para empezar preparé un taller con temas muy básicos para Sayula, esperando que pues no se supiera nada de literatura, porque pues ahora en las preparatorias no tenemos la clase de literatura como teníamos hace algunos años, y pensé que estarían en ceros, pero la verdad es que aunque en educación literaria, por llamarlo de alguna manera, aunque sí teníamos pocos elementos, pasaba que los participantes de este taller en Sayula sí eran ya lectores y lectores ávidos. Entonces, en Sayula sí, ya les he platicado en otras ocasiones, es muy difícil conseguir un libro porque no tenemos una librería. Entonces, cuando hay alguna feria cultural, pues aprovechamos para comprar, o cuando la gente viene a Guadalajara, cuando va a Zapotlán el Grande. Pero a pesar de estas limitantes, sí había un bagaje lector en estos chicos. Entonces, simplemente lo que hicimos en el taller fue que tomaran algunos conceptos teóricos de la literatura para que sepan valorarlo un poquito mejor, y pues también ampliar un poco las expectativas. Revisábamos qué les gusta leer y buscábamos también textos similares, pero desconocidos para la mayoría de ellos, que yo creo que sí ampliaron un poquito más. Cuando se llegó la FIL el año pasado, uh-huh. Estos chicos vinieron a la Feria del Libro y pues se surtieron de libros. Algunos de ellos incluso me preguntaban, oye, ¿cómo consigo este libro que revisábamos en el taller? Entonces, pues ya, alguito se hizo.
Eso sí, eso es súper importante, ¿no?
Sí.
También otra cosita que me surgió curiosidad, ahora que lo mencionas, porque sí es cierto, en preparatoria o en bachillerato ya se eliminó tal cual como una materia que hable exclusivamente de literatura, ¿no?
Sí.
Ya actualmente el programa del comunicación que se ve en prepa abarca más que nada redacción, comprensión lectora, uh-huh. Y se ve poco de literatura, ¿no? Uh-huh. En todo caso, tú mencionas que les diste como bases o elementos básicos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son estos elementos bases que tú consideras que son necesarios?
Ok, revisábamos, por ejemplo, en las primeras sesiones la diferencia entre los textos literarios y no literarios, ¿no? Porque muchas veces se habla de, vamos a revisar la literatura de X autor y literatura médica, literatura de otros tipos, ¿no? Pero hablando de literatura artística, pues había que definir dónde estaban los textos literarios y dónde eran otro tipo de textos igual de útiles y demás, pero no literatura. Revisábamos también cuestiones de estilo, como para que checáramos cómo existen sí textos muy padres, muy llamativos para leer, pero existen otros más que están llenísimos, riquísimos de figuras literarias, por ejemplo, de arte, de situaciones. También revisábamos, analizábamos textos para ver situaciones detrás de las palabras que se estaban diciendo de frente. Revisábamos también un poquito sobre géneros literarios, algunos temas comunes tal vez en la literatura y ver cómo se trataban desde diferentes estilos, diferentes autores y diferentes épocas incluso. y varios temitas, no sé, similares como para acercarnos un poco a los textos literarios por primera vez.
Tonatiuh, aquí en el equipo se sabe, y quizá los que son radioescuchas asiduos ya lo cacharon también, que Tonatiuh es del ala clásica de la literatura.
¿No? Se sabe. Sí,
¿qué tanto de eso entró en tus talleres y la respuesta de los chicos fue buena? ¿Tuviste que cambiar tus contenidos ya al vuelo de ir caminando el taller?
No hubo grandes cambios porque, bueno, ya siendo consciente de que precisamente soy de literaturas clásicas y que no siempre son tan atractivas, también busqué algunos textos y tomando también recomendaciones de acá del programa, tomaba algunos textos más nuevos o textos lúdicos o textos también como microficciones y relatos cortos que nos permitan como sorprendernos mucho diciendo poco y sin que tengan todo el peso a veces un poquito tedioso de los clásicos, ¿no? Interesantes, pero a veces un poquito pesados, indigestos tal vez. Entonces, sí hubo un poquito de todo, no hubo grandes cambios. También tomé mucho de, tomando en cuenta, pensando que tal vez no eran grandísimos lectores, tomé también referencias del cine, de cosas que ya ellos conocían, ¿no? Tomaba lecturas de Roald Dahl, porque pues todo el mundo hemos visto Matilda, entonces leímos fragmentos de la novela Matilda. Tomábamos Momo, de Mijael Ende, y varios clásicos juveniles un poquito más fáciles de leer, ¿no? De asimilar.
Ok, y ante como esta problemática, ¿no? De que tú tienes como el ala clásica, tienes todo este bagaje, y de nuevo estamos aquí ante, pues vaya, en un taller donde sí hay, si bien hay lectores, no tiene estas referencias. ¿Cuál crees tú que fue como el mayor reto o la mayor como dificultad ante esta diferencia?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. El mayor reto tal vez fue precisamente el pertenecer yo a la clásica. El siempre tener ese impulso de, uy, tengo un clásico que se adapta perfecto, pero después el pensarla y ok, pero el clásico eres, el lector de clásicos eres tú y tal vez los demás no. Y también haciendo un sondeo el primer día del taller, pues me daba cuenta que era más de lecturas más juveniles y cercanas a nuestra fecha. Y entonces lo que me ayudó bastante también fue el asunto de otros medios de comunicación, les decía, las películas y usé también, por ejemplo, discursos literarios que llegué a encontrarme en TikTok.
Okay.
Y yo creo que
interesante.
Esto me ayudó bastante, porque esto me ayudó muchísimo a romper con esta dificultad por la que me estás preguntando, el querer siempre meter los clásicos. Y el ok, ¿cómo adaptas los clásicos para que, no adaptar, cómo le buscas para sí incluir clásicos, pero sin cargar el peso y poner usar un poco la tecnología? Porque al final de cuentas era un texto virtual en el que no podíamos jugar presencialmente o hacer algo. Entonces, pues de aquí, el tomar como referencias de lo que los mismos chicos viven y tomar las redes sociales como TikTok, Instagram y otras que utilizamos para hacer literatura.
Oye, también aquí ya me surgió la duda, estoy interesadísima.
Ajá.
¿Cómo usaste TikTok para introducir literatura?
Este estuvo bueno porque poquito antes de comenzar a diseñar el taller, me encontré con una cuenta que me pareció bien interesante, Madoka, se llama, arroba Madoka, es una chica que cocina, pero mientras está cocinando, ella va contando historias, relaciona los ingredientes con las historias, algo similar a como agua para chocolate.
Ah, sí, sí.
María Ponce nos recordará mientras si nos escucha.
Un saludo a María Ponce.
Algo parecido así, a mí me encantó porque eran, a mí me parecen discursos bien literarios, bien poéticos los de esta chica, y la estética de los videos es también muy interesante, es muy elegante, y pues en cosa de un minuto o menos. Entonces me encantaba el asunto de la brevedad Y al darme cuenta que efectivamente sí se estaba trabajando lo literario mientras se trabajaba con un texto instructivo, una receta de cocina. Entonces, proyecté en el taller algunos de los videos de esta chica. Revisábamos también, por ejemplo, fotografías en Instagram. Buscábamos Bookstagram y veíamos así como ejemplos de personas que posaban con libros o que promovían la literatura. Y a partir de estos videos de esta chica, Madoka, y otros similares, y de Instagram, yo creo que el taller se hizo un poquito más agradable.
Muy bien, pues ahí está, es Tonatiuh Figueroa, que en este taller, en este calendario ya no estás haciendo el taller allá, ¿o siempre sí?
Pues...
El ánimo está.
Sí, dice. Sí, sí. Entonces ya estamos por comenzar, pero apenas, apenas.
Muy bien. Pues entonces... no te despedimos, Tonatiuh, porque te vas a quedar, te guste o no.
Y no fue pregunta.
Bueno, qué bueno que todos escucharon esto.
Vamos a quedar el resto del programa para conversar sobre el tema, pero antes de irnos a la pausa, manda un saludo a tus chicos y chicas que, si nos están escuchando, trabajaron contigo el año pasado en este taller.
Muy bien, chicos, chicas de la prepa regional de Sayula, un gustísimo trabajar con ustedes. Espero que tengamos muy, muy pronto noticias de ustedes. Ya estamos por volver con el taller si las cosas salen bien. Y pues les invito a que volvamos a juntarnos. Esto se va a poner mejor y pues nos seguimos escuchando.
Muy bien, ¿y qué les parece si para irnos a la pausa... Justamente escuchamos a un chico, que de hecho es el único chico que está en estas producciones de Prepa Sayula, es Emanuel Contreras y su texto se llama Al Viento. Lo escuchamos, vamos a la pausa y regresamos aquí en Lubina Joven Radio.
Al Viento. Realmente esperaba lo inesperado. Sin embargo, me diste un golpe de realidad con perspectiva de confusión. Me frotaste el cuerpo con ligera brisa que me eriza. Siento calor y sensación de verano en invierno. Perdido en tu mirada resalta la magia que engancha, indisolublemente unidos. Por ahora pido tus ojos me vean una vez más. Dime sí y todo seguirá, pues vida no acaba en muerte, el aire sigue. Moisés Emanuel Contreras López, Escuela Preparatoria Regional de Sayula. Escribo porque es la belleza de las palabras lo que transforma un sentimiento y percepción.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
¿Qué libro estás leyendo actualmente?
El Manifiesto Contrasexual de Paul Beatriz Preciado. Es un poco sobre ideología de género, pero desde un punto de vista más filosófico. Creo que al ser un tema de actualidad, simplemente me interesé e investigué un poco.
¿Por qué te gusta leer?
Porque tengo mucho tiempo libre y creo que es una buena manera de aprender muchas cosas desde diferentes puntos de vista. Mi nombre es Saúl Raygosa y vengo de la prepa No Nada Norte.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que venga. Con mi pluma y mi poema cruzaré la cordillera. Y si estoy en medio de la tormenta, sé la calma que sostenga el centro de la tierra. Y sé la fortaleza
Regresamos a Lubina Joven Radio y yo creo que es hora de empezar a hablar sobre nuestras recomendaciones. Entonces, pues hablemos de autoras. Hoy vamos a hablar de escritoras mujeres, precisamente pensando en que se nos acerca la conmemoración del Día de la Mujer y pues nos damos cuenta que tenemos autoras de oro. Entonces, empezamos por ti, Ilse, ¿te parece?
Va que va, ok. Solo también como aclarando que el día no es conmemoración, no es como un día como de fiesta, ¿no? También es como un día de recordatorio, pero sí, pues es importante, ¿no? También porque históricamente a las mujeres en la literatura, digamos que no se nos permitía participar. Ajá. De hecho, por ahí una de tus recomendaciones tiene que ver un poquito con eso.
Así es.
Pero vamos a empezar entonces con una recomendación también de una mujer que todavía sigue viva, se llama Pura López Colomé, y ahorita se las traigo en general, ¿no? Ajá. Porque en un programa que hicimos, presentando como nuestro top 5 de lecturas del 2021, de hecho traje un libro suyo, que era Borrosa y Mago Mundi. Okay. En este libro de ello es fabuloso, este libro es fantástico. Estábamos también aquí comentando en ese programa acerca de Borrosa y Mago Mundi. Les hablaba de que Pura, aparte de como su obra poética o de sus poemas, pone en anexo al final en qué contexto fueron escritos sus poemas, ¿no? Esta es una recopilación larguísima. Ella misma habla que este libro se hizo alrededor de casi una década. Entonces fue como un compendio de sus vivencias en sus poemas, ¿no? Y eso también obviamente es precioso. Pero, como sinceramente este libro me fascinó, me pareció fabuloso, decidí buscar un poquito más de ella, ¿no? Entonces me encontré con muchas obras más de ella, también ahorita destacando otro, que es el poemario Via Corporis. En Via Corporis también, de hecho, había quedado muy padre el de en la semana pasada, que hablamos de las heridas y del duelo. En este libro también es un recorrido a través, por eso es el Via Corporis, en el que se conecta todo esto de, digamos, como el dolor, como con la emoción, las emociones y las vivencias, pero plasmados dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, el poemario es tal cual un recorrido por el cuerpo a través de estas heridas, ¿no? Entonces, obviamente, es también una poesía bastante como, tal vez no personal o íntima, como lo conocemos, pero siempre que hablamos de dolor, hablamos de uno mismo. Entonces, siempre es como, es este equilibrio perfecto entre la cercanía de la intimidad, pero sin tampoco ser como una ventana, tal cual, como a la vida de la autora, ¿no? Okay. Sino que es algo con lo que cualquier lector fácilmente puede identificarse. Entonces, está precioso. También otra cosa, u otras cositas que encontré de Pura López Colomé, en todo caso están varias publicaciones o varias colaboraciones en la revista de la UNAM. Entonces, ahí digamos que es una autora que la puedes acceder a ella muy fácilmente. Sus libros son publicados por el Fondo de Cultura Económica y también puedes acceder a la página de la revista de la UNAM en cualquier navegador de internet. Uh-huh. Y también ahí vamos a encontrar muchas cosas acerca de Pura López Colomé, ¿no? También algo muy remarcable de Pura López Colomé y de su obra es, de hecho, por eso te decía que te va a gustar mucho.
Sí, pues platicábamos y me lo recomendabas y yo creo que sí, ¿ah? Cuéntanos. Sí,
que recupera muchos recursos retóricos y estilísticos clásicos o chance de la vanguardia de finales del 19, principios del 20.
Ok.
Y los integra con un nuevo estilo también, como más moderno, ¿no? Por ejemplo, ella también utiliza este recurso de combinar prosa con verso.
Sí.
Sí.
Eso está bueno.
Ajá. Sí, sí, sí. También, pero al mismo tiempo que hace esto y que escribe en verso libre, me utiliza aliteraciones con vocales, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo, de que tiene un poema bellísimo que se llama Por Arte de Magia, en el que todo gira alrededor de la palabra y del concepto de los horóscopos, que por sí ya es una aliteración, ¿no? Con
sí,
la O.
Sí, con la letra O.
Recordemos que las aliteraciones son como repeticiones de vocales dentro de una palabra. Y entonces ella sí lo va conectando con signos del zodiaco, con señales que están en el mundo, y ella al mismo tiempo lo conecta con esta vivencia de que todo puede parecer un acto de magia o que chance, y no todo está predeterminado, ¿no? Entonces, tiene un discurso sumamente fresco, sumamente reflexivo, pero con estos recursos como de la vieja escuela, combinado con un toque más actual. Es una autora muy prolija, también es traductora, traduce, por ejemplo, a Dickinson. Entonces, es una poeta sumamente interesante, con una obra riquísima, es bastante amplia y también es accesible. Entonces, cualquier cosa que lean de Pura López Colomé va a ser fabuloso.
Pues ahí está, esta apenas primera recomendación, llévense ese nombre grabado o hagan su lista, Pura López Colomé. Y antes de pasar a la segunda recomendación, se me estaba pasando mencionarles que tenemos una cortesía doble para que asistan al montaje multidisciplinario Bolay, que se va a presentar aquí a un costado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. El pase es para la función de estreno, que es el próximo domingo a las 5 de la tarde. Les decía, aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Si quieren participar, tienen que ingresar al Facebook de Lubina Joven, Lubina Joven Radio, así nos encuentran. Hay una publicación al respecto, y ahí ponen su nombre completo. Es importante solamente que tengan su comprobante de vacunación para ingresar al espacio del Conjunto Santander. Se los pedirán para que, bueno, si ustedes resultan ganadores, les pedirán su comprobante de vacunación. Y bueno, ya nos adelantaba un poco Ilse, que tienes a una escritora que tuvo que hacer que fue un clásico hace muchos años, de hacerse pasar por hombre para que su obra valiera. ¿Quién es? Cuéntanos, Fanatío.
Ok, les cuento mi recomendación clásica, porque ya se la saben, soy el hombre de los clásicos acá. Y les hablo de Fernán Caballero, que cualquiera por este nombre puede pensar que estamos hablando de un hombre, ¿no? Uh-huh. Y uno menciona a Fernán Caballero y, ay, mira quién es ese escritor. Pues nada, que resulta que es una mujer llamada Cecilia Böll de Faber, española. Esta señora, Cecilia Böll, escribía. Ella sobre todo escribía costumbrismo. Yo les hablo ahora de la novela La Gaviota, una novela costumbrista española del siglo XIX. Pero lo interesantísimo de la historia de esta autora es que, pues sí, Ilse lo decías hace un rato, ¿no? Las mujeres muchas veces eran detenidas para la escritura, tú no escribas, tú no eres publicada, y resulta que esta mujer dijo, pues yo no me voy a detener, yo voy a seguir escribiendo y yo voy a seguir publicando. Entonces, si no me dejan publicar como Cecilia Böll de Faber, me publican como Fernán Caballero. Y como la gente pensaba que se trataba de un hombre y le daban una oportunidad para leerla y se daban cuenta que eran novelazas las que escribe esta mujer. En el caso de esta novela, La Gaviota, tenemos la historia de Marisalada, una muchacha que vive cerca del mar y que le gusta cantar, por eso le llaman La Gaviota. Pero es una muchacha altanera, creída y demás.
Como la Viquina.
Como la Viquina. Yo precisamente escucho la Viquina en la cabeza mientras leo La Gaviota. Altanera, orgullosa y presumida, eso. Y pues ella busca escalar en su carrera como cantante y se le dan oportunidades y va subiendo y se va haciendo más famosa, pero más arrogante cada vez. Como Teresa, como la Viquina, como yo no sé quién más. Y se llega el momento en el que las cosas empiezan a salir mal para la gaviota, porque sus acciones obviamente tienen consecuencias. Y pues poco a poco vemos subir la carrera de Marisalada y poco a poco vemos cómo va decayendo hasta convertirse en una piltrafa humana. Esta novela tiene muchísima intensidad, a la gente le encantó en su momento, yo creo que sigue valiendo la pena. Y pues mientras que había otros escritores de la misma época, escritores hombres que se llevaban todo el público, pues luego resulta que a las mujeres que poca oportunidad se les daba, pues tenían como grandísima representante a Fernán Caballero, a Cecilia Böll de Faber, que bien podía competir sin problema alguno con los mejores autores de la España del siglo XIX. Entonces, pues aquí mi primera recomendación, La Gaviota, de Fernán Caballero, es el nombre con el que la vamos a encontrar en casi cualquier editorial, pero pues reconozcámosla, se llama Cecilia Boel de Faber.
Ah, pero entonces no está publicada con su verdadero nombre.
Con su nombre original, no. Casi siempre la vamos a encontrar como Fernán Caballero. Entonces, pues no sé por qué, si es porque el nombre así quedó como este es mi nombre de fama, pero bueno, pero ahora lo sabemos, ¿no?
Es importante, reconocer que sí. Era mujer y su nombre real, ¿no?
Sí, entonces que no se nos olvide. De todos modos, en las publicaciones que a mí me tocaba encontrar de Fernán Caballero, termino encontrándome por ahí en algún lugar o su nombre o bien su firma como Cecilia. En esta edición que tengo yo aquí, pues viene, ella firmó como Fernán Caballero, así viene su firma, pero bueno, sepamos, cuando la encontremos, sepamos que es Cecilia Boel de Faber.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un texto más de la preparatoria de Tonatiuh, la preparatoria de Sayula. Ahora escucharemos a Laisha Villa y su producción se titula 10 segundos.
10 segundos. Hace frío. Al entrar se podía sentir un golpe de frío. El aire movía las cortinas y la ventana brillaba con el reflejo del sol. El único ruido es el ventilador. Hay un intenso aroma a incienso. Cuando mi madre me dijo que debía venir a esta casa, nunca imaginé que estaría tan alejada y fría. Hay muchos sentimientos en mí. Frío, soledad, olores agradables. De ver las habitaciones me dan ganas de acurrucarme en la cama y no levantarme. El frío y el viento se filtran por todos lados. Mis dedos empiezan a congelarse al poco tiempo. Hay un ruido creciente que no logro distinguir. Va en aumento y luego se esfuma. Probablemente es mi respiración. De alguna manera esta casa me daba un sentimiento de soledad. Pero no del tipo de soledad que te da tristeza, sino del tipo de soledad que te da tiempo para reflexionar. Aún así había algo más. Lo podía sentir. Al entrar a una de las habitaciones me senté en el borde de la cama y comencé a pensar en mi vida y en todo lo que esto era, en mi yo del pasado y en una pequeña parte que veía en el futuro, en todo lo que había pasado y en todo lo que me faltaba por experimentar. Sentía que todo lo que me molestaba y amaba al mismo tiempo estaba ahí presente. Ese era el sentimiento que me faltaba y que probablemente nunca había sentido, el sentimiento de un hogar que si bien no era cálido del todo, dentro de toda la soledad que ésta emanaba, yo podía ver un sentimiento de calidez. Algo que hacía que esta simple casa fría se sintiera como un hogar. Un hogar al que me gustaría regresar. Mi hogar. Y solo me había tomado 10 segundos averiguarlo. Laisha Vianey Villa García, Escuela Preparatoria Regional de Sayula. Escribo porque así me siento libre. Porque cuando lo hago, las horas pasan y yo puedo sentir que el tiempo se ha quedado donde he empezado. Porque me hace sentir grande y apreciado. Porque cuando hay soledad, escribir es mi salvación.
Estamos de regreso aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar el texto, bueno, la producción de Laisha Villa de Preparatoria de Sayula. Y bueno, yo les tengo una recomendación que conjunta dos temas que están en la puerta. Uno, bueno, les decíamos, estamos hablando de mujeres escritoras. En mi caso es una mujer periodista que ganó el premio Nobel en el año 2015. Y me refiero a Svetlana Alexievich, que ella, bueno, justamente a raíz del premio Nobel se tradujo a español y es por eso que podemos apreciar su obra. Y uno de sus libros se titula Últimos Testigos, que habla acerca de niños que vivieron, bueno, más bien, cuando eran niños vivieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, pues quedaron huérfanos o de padre o de madre o de los dos. Y entonces ella, muchos años después, ya con estos niños adultos, ya adultos mayores, pues le platican sus historias de cómo vivieron la guerra. Ahora que estamos con este asunto allá en Ucrania, pues nos hace recordar esta lectura que las guerras nunca dejan nada bueno para nadie, ni siquiera para los ganadores, ¿no? Supuestos ganadores. Y esta reflexión de que los que además si nos ponemos a analizar, casi todas las guerras, por no decir todas las guerras, son siempre motivadas por hombres, por varones, ¿no? Y esos varones que motivan las guerras nunca son los que salen a pelear. Es decir, los que salen son las personas de a pie, los ciudadanos comunes, ¿no? Y, bueno, en esta narración, que son una serie de testimonios, bastantes testimonios de mujeres y hombres que fueron niños, nos cuentan cómo, por ejemplo, en un orfanato en el que van llegando niños que no tienen padres, no se tiene la certeza de si sus padres murieron o no, pero quedan como desvalidos y van a este lugar. Y entonces narra cómo cualquier persona adulta que llegaba, los niños lo veían con unas ansias de "es mi papá", ¿no? Todos como súper emocionados de que era el papá de alguno de ellos y podría ser o no. Y cuando por fin llegaba alguien que sí era papá de alguno de los chicos que estaba ahí, no querían, los verdaderos hijos no querían que nadie más los tocara porque era como "es mi papá y no quiero que nadie se lo lleve". Ajá, ¿no? Es súper crudo. Obviamente no es una lectura gozosa, es muy dolorosa las historias que cuentan estos niños de cómo pasaban hambre, ¿no? Porque empieza a menguar la comida, lugares que se quedan absolutamente solos de hombres, porque los hombres estaban en la guerra y las mujeres tenían que hacer la labor del hogar, pero también la labor de conseguir alimentos, ¿no? Es súper revelador mucho de lo que se cuenta ahí, de estos, su mismo título lo dice, Últimos Testigos, y tiene, creo que son como 5 obras, todas son muy buenas. Yo he leído solamente este, Últimos Testigos, y otro que es como una narración coral acerca de Chernobyl, la planta nuclear. Les repito, el título de la autora es Svetlana Alexievich, y el título de la obra que les cuento es Últimos Testigos. Y tú, Circe, ven nomás. Circe.
No, hombre, ya me hiciste bruja,
ya te
Juan.
Renombré.
Sí.
¿A dónde nos vas a llevar? ¿A qué escritora nos vas a recomendar?
Bueno, yo les voy a traer también a una escritora que me pareció pertinente traerla, porque primero ya tenemos sobre la mesa, muy hablado en este programa, que el cómic es literatura, uh-huh, y que la novela gráfica es literatura. Y esto también incluye a los mangas. Y una realidad dentro del mundo del cómic es que este también parece ser como predominado por hombres, ¿no? Desde este canon de Marvel, que es, claro, superhéroes, los Avengers, todo esto, que comúnmente lo tenemos como el foco, ¿no? De que está dirigido a los hombres, que es de hombres, para hombres y por hombres. Y muchas veces el manga o todo este mundillo del anime, de la animación japonesa y de los mangas, también parece que está dirigido exclusivamente como a los hombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso como de Naruto, igual algo de hombres para hombres por hombres. Okay. Y en este caso también tenemos como el prejuicio de que si hay algo en este mundo hecho por mujeres, es algo muy rosita, muy cutie.
O es solo para mujeres.
O es solo para mujeres, ajá, tal cual. Sí. Entonces, pues les traigo a una autora llamada Hiromu Arakawa, que es la autora, de hecho, de un cómic también y una serie de mangas muy famosísimo, que es Full Metal Alchemist. Entonces, aquí vamos a ver que es, de hecho, una historia bastante larga. Me parece que son más de 20 tomos. No recuerdo exactamente cuántos, pero me parece que son más de 20. Vamos a ver la historia de dos hermanos. Estos dos hermanos, cuando eran pequeños, dominaban, por herencia de su padre, la ciencia de la alquimia. Entonces ellos eran, o se consideraban sumamente buenos con respecto a la alquimia. Entonces un día, por cuestiones de enfermedad, su madre fallece. Y ellos, todavía siendo unos niños, intentan, mediante un pacto alquímico, retraerla a la vida, ¿no? Esto, por obvias razones, esto estaba prohibido y vemos por qué es. Entonces, obviamente, resulta muy, muy mal todo. Y en consecuencia, el hermano menor pierde todo su cuerpo y su hermano mayor, que es el protagonista llamado Edward, va a dar a cambio del alma de su hermanito su brazo y su pierna. Entonces, como resultado, el alma del hermano menor ya que se llama Alphonse, tiene que quedar dentro de una armadura de acero enorme. Y Edward está ahora tiene que utilizar unas prótesis mecánicas que se les llama automails para poder ser funcional, ¿no? Para poder tener un brazo, una pierna, aunque sea de metal. Y es por esto que a Edward se le reconoce como el alquimista de acero. O por eso es el título del manga, que es Full Metal Alchemist. Y vamos a ver la historia de estos dos hermanos, que cómo van desarrollando y luchando poco a poco para encontrar de nuevo la manera de regresar el cuerpo para su hermano y de poder regresar a la normalidad el cuerpo de Edward, ¿no? Porque resulta que la manera de hacer eso, o de poder como devolver lo que se les fue quitado, es consiguiendo una piedra filosofal, pero el problema es que las piedras filosofales no existen y tienen que fabricarse. Y la manera de fabricarlas, pues, es muy... es bastante macabra y bastante difícil, y por lo mismo también está prohibido. Entonces ellos tienen que buscar por sus propios medios, siendo todavía unos niños o unos adolescentes, cómo encontrar esta piedra filosofal, ¿no? También esta obra destaca porque suceden dos situaciones muy curiosas. La primera es que cuando se inicia la serie, la autora Hiromu Arakawa no quería revelar su género. Ella, en todo caso, era presentada ante los fans con un como tipo avatar, que era una vaquita. También recordemos que en japonés hay algunos nombres que tienden como a esta neutralidad, ¿no? Y el nombre de Hiromu Arakawa es uno de ellos. Entonces, no se sabía realmente cuál era el género de la autora, pero aún así la autora se comunicaba con sus fans mediante como pequeñas notas que dejaba al inicio o al final de sus mangas, ¿no? Uh-huh. Pero ante la insistencia de los fans de que se dijera cuál era el género de Hiromu Arakawa, ella misma finalmente revela que es mujer y presente revela que probablemente si ella hubiera dicho desde un inicio que era mujer, muy probablemente su serie no hubiera tenido el éxito que tuvo.
Ya, yeah, como con Cecilia Boll, ¿no?
Exacto. Yeah. Sí. Que también tenemos este caso, ¿no? Y otra cosa como muy destacable de la obra de Hiromu Arakawa, sobre todo hablando de Full Metal Alchemist, es la construcción de sus personajes femeninos. Ya que usualmente tenemos como este concepto de que los personajes femeninos en mangas o incluso como en obras audiovisuales son solamente como el interés romántico de... o tienden a ser como la parte sensible, amorosa y maternal. Y aquí vemos personajes sumamente fuertes y sobre todo, incluso en un puesto de autoridad militar. Por ejemplo, tenemos a una teniente, que es la teniente Risa Hokai, que esta mujer, además, siempre está curiosamente al pendiente, o siempre está como mano derecha de un coronel. Y el coronel, curiosamente, siempre se le dice que es muy incompetente para su puesto, y sin embargo, la teniente es la encargada o es la que siempre va a salvar lo que hace el coronel, o siempre va a resolver lo que el coronel echa a perder por su incompetencia. Y también tenemos, por ejemplo, a la misma maestra de los dos hermanos, que ella también en su momento quiso revivir a su hijo, y le pasó lo mismo que a ellos, solo que ella perdió su útero, sus entrañas, para poder seguir viviendo, y aún así es una mujer capaz de derrotar a todas las personas que pueda que se le enfrenten. Y también tenemos a una comandante de un ejército, que es Olivia Mustang. Es Olivier Armstrong. Perdón, se me cruzaron los cables ahí. Sí. Entonces también vamos a ver que esta mujer también es experta en la pelea tanto a cuerpo como con espada. También estos son elementos que usualmente se les pone a los personajes varones, pero es precioso en esta obra ver cómo ahora las personas que tienen este poder son las mujeres. Y aunque los protagonistas sean hombres, vamos a ver que las mujeres tienen un papel muy importante y además siempre están como en roles o en personajes poderosos. Entonces, recomendadísimo de nuevo, les recuerdo que es la obra se llama Full Metal Alchemist y la autora es Hiromu Arakawa.
Vamos ahora a escuchar la última producción. Escucharemos a Indira Castillo de la preparatoria Sayula y su texto se titula ¿Cómo encontrar un hombre que te ame sin mentiras? Vamos a ver qué nos cuenta.
¿Cómo encontrar un hombre que te ame sin mentiras? ¿Cómo encontrar un hombre que te ame sin mentiras? Si eres una mujer en plena soledad, con 120 de pecho y atributos infravalorados, no lo pienses mucho. Pensar es malo. Toma lo mejor del ropero. Utiliza las perlas que te dieron de herencia. Y, si no fue así, lo que mejor te siente. Toma en cuenta tu trayectoria hacia el lugar donde los hombres suelen pasar desapercibidos. No te agites demasiado al llegar. A los colegiales no les gustan esas cosas. Ubica una presa fácil y que no tenga pretendientas por los lados. De esta forma, puedes dar cuenta de la inexperiencia que guarda. Por tal, infiere su inocencia y, de manera premeditada, dado tu físico, adviertes que el puberto negará la abstinencia. Y algo que se le advierte a las casanovas, no apresures al niño a caminar, conócelo y aprovecha la experiencia para moldear al hombre perfecto del verdadero amor del que tanto careces. Al no conocer las inefables sensaciones de la vida, tampoco conoce el vicio que yace en el ocio de la mentira, cuando el amor se acaba. Hola, mi nombre es Indira Estefanía Castillo Pérez, de la Escuela Preparatoria Regional de Sayula, y escribo textos literarios porque lo considero una manera de esparcirme, de sentirme cómoda y de expresarme, sobre todo, de las situaciones cotidianas que me agobian y otras emociones que necesito sacar o expresar de alguna forma. Es así que la escritura se convierte en una ayuda, en un apoyo, en una compañía, en un amigo, en un reflejo, entre otras cosas en las que yo me puedo liberar, en las que yo me puedo sentir cómoda.
Ahí escuchamos a Indira Castillo, el último texto de esta tarde de Preparatoria Sayula. Y hablando de clásicos, pero es un clásico mucho más moderno, Tonatiuh, cierras con algo que es un clásico del feminismo, moderno.
Moderno, sí. Ahora sí les traigo a alguien vivo y moderno. Tenemos a Chimamanda Ngozi Adichie, una mujer nigeriana que escribió Querida Ijeawele. No sé cómo se pronuncia esto, pero Ijeawele. Y cómo educar en el feminismo. Esta es una carta que Chimamanda en algún momento escribió para su amiga Ijeawele. Ijeawele le preguntaba, oye, pues van a ser mi niña Chizulum y me gustaría educarla en el feminismo, pues ¿cómo haces tú? Entonces Chimamanda en ese momento no supo qué responder y tiempo después le escribió una carta con 15 sugerencias en las que le dice, ok, que tu hija no pase por lo que pasamos nosotras. Dale libertad, enséñale a valorarse, enséñale que el físico no es lo importante, no es para que le guste a los hombres, es si lo quiere, pues es para ella misma. Que trabaje si quiere trabajar, no tiene por qué estar dependiendo de un hombre, ni aunque la gente le diga, tú tienes que servir para tener hijos. Entonces, le da 15 consejos Chimamanda a Ijeawele para que eduque a su niña Chizulum en el feminismo, pero lo interesante de esta carta, de este manifiesto, es que no es algo pesado, está escrito en un tono muy, muy de amistad, muy de consejos, muy a partir de experiencias que ella vivió. Entonces es una carta que yo creo que todos deberíamos leer y que pues no tiene complicaciones. Es muy fácil comprender las ideas de Chimamanda para educarnos todos en el feminismo.
Así es. Y además es muy cortito ese libro.
Sí, fácil son de conseguir 30 leer. Páginas o así. Ajá. Bueno, y se consigue muy fácilmente en internet también.
Así es. Pues por último, Ilse, serás la mano santa que nos diga quién se lleva este pase doble. Dinos un número del 1 al 3.
Ok. Vamos a decir que el 2.
Va, el número 2 es Osmar González. Eres el ganador de este pase. Te vamos a escribir un mensaje privado en Facebook para contarte cómo lo puedes hacer válido. Pues gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Lubina Joven Radio. Un gusto encontrarnos nuevamente por acá, Tonatiuh.
Hasta luego, un saludo para todos.
Ahora sí, Ilse y no Circe. Gracias por acompañarnos otra tarde aquí en Lubina Joven Radio.
Gracias a ustedes, fue un placer estar aquí.
Y gracias a ustedes que estuvieron con sus oídos pendientes a esta emisión. Nos encontramos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. Hasta la próxima.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.